Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias económicas y financieras de actualidad. Jorge, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Bueno, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. En el día de hoy en la editorial vamos a hablar sobre la apertura e innovación contra el COVID-19.
En indicadores económicos, el dólar se fortalecería por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.
En Mesa de Dinero tenemos un tema muy actual. La agricultura saca la cara por la economía colombiana.
En Finanzas Personales vamos a hablar sobre las declaraciones que dio Juan David Aristizábal, un colombiano que enfrenta el desempleo juvenil.
Y finalizando con Forecast, las ventas netas de Alpina crecieron al 12,6% durante los primeros 3 meses del año.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Apertura e innovación contra el COVID-19. Como lo expresó el diario La República el pasado 19 de mayo del 2020, Philip Stevens, director ejecutivo de la Genova Network de Londres, la solución definitiva de la pandemia del COVID-19 será un nuevo tratamiento o vacuna. Hasta entonces, una variedad de suministros médicos, desde desinfectante de manos hasta ventiladores, pueden contribuir a combatir el virus. Sin embargo, un gran número de regulaciones, prohibiciones y trámites burocráticos obstaculizan ambas rutas. Todos los países necesitan acceso barato a suministros médicos, pero muchos gobiernos aumentan innecesariamente sus precios a través de aranceles a las importaciones. Por ejemplo, América Latina es la región del mundo con el arancel promedio más alto sobre los medicamentos. En el caso de Brasil y Colombia, han mostrado liderazgo al exonerar de aranceles y otros impuestos a los medicamentos, vacunas y otros suministros médicos relacionados al COVID-19. Pero al ser medidas temporales, crean incertidumbre en los exportadores y atentan contra la preparación para futuras pandemias. La desgravación arancelaria debe hacerse permanentemente, quizás a través de un acuerdo legal obligatorio administrado por la Organización Mundial del Comercio. Las prohibiciones sobre la exportación de suministros médicos son aún más problemáticas. Para finales de abril, 80 países y territorios habían instituido algún tipo de límites a las exportaciones. Si bien estas medidas pueden garantizar el acceso de corto plazo a existencias de suministros, causan disrupciones significativas en las cadenas de producción. Por ejemplo, los ventiladores tienen más de 700 componentes que provienen de diversos países. El sector privado, generalmente en alianza con universidades e institutos de investigación públicos, han respondido rápidamente. Más de 140 tratamientos y vacunas experimentales están siendo desarrollados alrededor del mundo, incluyendo 11 que ya se encuentran en pruebas clínicas. Los gobiernos pueden ayudar de dos formas. Primero, no deben bloquear el flujo transfronterizo de información clínica y epidemiológica esencial para los esfuerzos de investigación y desarrollo. Segundo, deben evitar suspender los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier vacuna o tratamiento que surja en los próximos meses. Ecuador y Chile ya han hecho gestiones en este sentido, mientras que Costa Rica lidera una iniciativa dentro de la OMC para establecer nuevas reglas que obligarían a compartir estos derechos. Si los derechos de propiedad intelectual fueran cooptados, ningún gobierno tiene la capacidad de producir miles de millones de dosis de vacunas y medicamentos. La cooperación con los titulares de derechos es preferible a la confiscación. Las soluciones a la crisis de COVID vendrán del libre movimiento a suministros médicos y de la innovación de un gran número de laboratorios.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
En indicadores económicos, con cierre el 19 de mayo de 2020, divisas en pesos colombianos, el dólar en la tasa representativa del mercado para el día de hoy tiene un precio de 3.926 pesos con 6 centavos, con una variación a la baja del 0,17%. El precio de compra en las casas de cambio está a 3.853 pesos y el precio de venta en las casas de cambio está a 4.024 pesos. El euro para el día de hoy está a un precio de 4.195 pesos también, con una variación a la baja del 3,73%.
En commodities encontramos el petróleo de referencia WTI. Se cotiza el barril en $32.38, una variación al alza de 40.58%. El petróleo de referencia Brent se cotiza el barril en $34.51, una variación al alza de 23.96%. La libra de café se cotiza en el mercado a 107 centavos de dólar con 25. Y internamente, el café pergamino seco, la carga de 125 kilogramos, la encontramos en 1.084.000 pesos.
Bueno, con respecto a las tasas de interés, la tasa de interés del Banco de la República está en 3,25%. Recordemos que el Banco de la República en sus últimas dos reuniones ha bajado la tasa de interés y está aplicando una política monetaria expansiva. IBR plazo a 3 meses está en 3,16%, tuvo una variación a la baja de 14,87%, y DTF efectivo anual 90 días está en 4,53%, tuvo una variación al alza de 0,22%.
En indicadores bursátiles encontramos el Colcap cap. Se encuentra en este día cotizado en 1.082 puntos y tiene una variación a la baja de 5,46%. El Dow Jones está en 24.597 puntos, tiene una leve recuperación de 3,55%. Standard & Poor's 500 se encuentra en 2.939 puntos, este tiene una variación a la baja de 5,17%. El Nasdaq 100 se recupera, tiene una cotización de 9.314 puntos, variación al alza de 6.58%, y futuros Bitcoin se cotiza la unidad en $9.522.
Bueno, como vemos, reaccionan los mercados financieros ante la pandemia, unos a la baja, otros al alza, pero bueno, esperemos a ver qué pasa con todo esto.
El dólar se fortalecería por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Se espera un aumento en la tasa de cambio por un aumento de la aversión al riesgo, pero no se espera que la divisa supere los 4.000. Detrás del alza estaría una mayor aversión al riesgo, lo que llevaría a que los inversionistas salieran de los mercados emergentes como el colombiano y recurrieran a activos refugio como el oro, el dólar o los bonos de tesoro de Estados Unidos.
Bueno, aquí varios analistas consultados estuvieron de acuerdo en que la aversión al riesgo podía incrementar las tensiones entre Estados Unidos y China, lo que también sería un obstáculo para que la recuperación económica mundial se dé.
Bueno, aquí hay que conceptualizar un poco más a nuestra audiencia, y es que en este sentido los inversionistas están buscando invertir su dinero, sus activos, sus inversiones en activos refugio como el oro. En este momento el oro se ha pegado, digamos que un incremento importante, y esos inversionistas, ese flujo de capitales va a buscar economías donde sea un poco más seguro invertir, y van a tratar de evitar invertir en mercados emergentes como el colombiano. Bueno, según como lo dice Gabriel Granados de Fiduprovisora, las discusiones entre ambos países respecto a los avances en el cumplimiento de los acuerdos de la fase 1 firmada en enero es algo que sin duda hará paso a cuestionamientos e incluso a una volatilidad en los mercados durante los próximos días. Es importante tener en cuenta que los mercados financieros van a estar moviéndose por esta situación de la pandemia.
Bueno, según el analista senior de mercados de Oanda, Eduard Moya, mencionó que la segunda ola de los contagios del COVID-19 en países como Alemania, China y Corea del Sur llevarían a que los inversionistas busquen activos de refugio, hasta que los temores de los renovados brotes del virus se alivien. El dólar no se debilitará significativamente.
Bueno, y como va a pasar en la mayoría de las economías, e inclusive en la colombiana, en esta presente semana los inversionistas harán seguimiento a las reaperturas de los sectores económicos que los gobiernos harán, lo que ha generado un ambiente de alta incertidumbre en el mercado. Estas han aumentado el optimismo de una recuperación económica, pero también han incrementado el temor por un aumento de los contagios. Entonces, recordemos que los sectores se van a ir abriendo paulatinamente, no todos los sectores se van a abrir al mismo tiempo. Habrán unos que ya se están abriendo a la economía, pero también se tiene que tener en cuenta el aumento de los contagios con respecto a la pandemia.
Bueno, otro de los analistas consultados, Daniel Lombana, de Acción Fiduciaria, señala que los precios del petróleo se ha generado una mayor confianza, porque los nuevos acuerdos de la OPEP prometen que el precio del petróleo dejará de ser una variable de riesgo para la moneda local. Esto que generaría un respaldo para que las desvalorizaciones en la tasa de cambio no tengan mucha fuerza.
Es decir, entonces, con esos acuerdos de este cartel de productores y exportadores de petróleo, están tratando de garantizar que el precio del petróleo no impacte de manera directa la tasa de cambio. Cosa que sería muy bueno para que tanto el tipo de cambio aquí en Colombia con respecto a la divisa, que es el dólar, no genere un alto impacto con respecto a las exportaciones y a las importaciones y afecte la balanza comercial y la balanza de cuenta corriente en nuestra economía.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, en mesa de dinero la agricultura saca la cara por la economía. Cuando todo es oscuro e incierto en la economía, la agricultura vuelve a sacar la cara en el Producto Interno Bruto trimestral, al registrar un crecimiento superior al 6%, muy por encima de otros sectores.
Así es. Y no es más, nada es más reiterativo y cansón que volver a decir que Colombia es un país con vocación agrícola. Así lo ratifican las cifras que arrojan el comportamiento de la economía durante el primer trimestre del año. Entre los meses de enero, febrero y marzo, justo los últimos días antes de que la cuarentena derivada del COVID-19 frenara toda actividad comercial y productiva, ya llevamos más de 50 días esto en todo el mundo.
Así es, Jorge, y lo que tú dices, hemos escuchado por todo, y no es la primera vez que escuchamos que la economía es la que va a sacar la cara, y con respecto a la seguridad alimentaria a nivel mundial, y Colombia es un país productor de bienes de consumo, en este caso alimentos, pero bueno, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, anunció que el PIB del primer trimestre del 2020 creció 1,1%. lo que representa una reducción de 180 puntos básicos frente al resultado del mismo periodo en el 2019. Una cifra que era de esperarse por la baja, pero muy positiva si se compara con la de otros países desarrollados y los mercados emergentes del vecindario, o sea, de Latinoamérica. Entonces, es un dato positivo dentro de la situación de la pandemia.
Por ende, la contracorriente fue la agricultura, la ganadería y la pesca. El sector que más creció con una variación anual del 6,8%, lo que le permitió sumar 50 puntos básicos al crecimiento del Producto Interno Bruto, ratificando que es la agricultura la actividad económica de mayor potencial en un país que paradójicamente ha vivido de espaldas a lo que produce el campo y al mar.
Bueno, los subsectores de la pesca y agricultura crecieron un 31,5%, mientras que el cultivo permanente de café bajó 13,9%. El otro sector que reportó una dinámica positiva fue el suministro de electricidad y gas, con 3,4%, lo que aportó 10 puntos básicos al PIB. En la otra orilla está la construcción, que pasó de estar negativo de menos 5,3% en el primer trimestre del 2019 a un negativo de menos 9,2% en este mismo lapso del 2020, lo que borró la esperanza de la recuperación presentada en el último trimestre del 2019 cuando hubo una alza del 0,2%.
Así es, Jorge. El sector de la construcción no es un sector que para esta situación se haya reactivado, sino más bien haya tenido un decrecimiento. Vale la pena resaltar que en los dos primeros meses del año, enero y febrero, las cosas no se habían perdido, tal como sucedió en la segunda quincena de marzo, cuando fue declarada la pandemia global y los países tuvieron que decretar aislamientos y cuarentenas permanentes. Entonces, estos datos dentro de la situación no son tan desalentadores y esperemos que con la apertura de cada uno de los sectores económicos que se vaya haciendo de manera paulatina, los datos económicos de crecimiento vayan mejorando.
Y pese a que la cuarentena iniciada en la segunda quincena de marzo, el gasto del consumo final creció 3,7%. Esto se deriva en un incremento del gasto del 3,8% por parte de hogares y un 3,2% por parte del gobierno. A los ojos del DANE, si la economía no se hubiese apagado al 100% durante la última semana de marzo, el Producto Interno Bruto del primer trimestre habría sido de 4,1%, cifra en que la agricultura sigue siendo protagonista.
Bueno, hay que tener en cuenta que la pandemia no vino sola, sino que también arrastró en el enfrentamiento político entre rusos y árabes, que derrumbó el precio del petróleo, afectando la economía colombiana, aún dependiente de las exportaciones del crudo, que le deja la mayoría de las divisas que ingresan al país. Este hecho vuelve a desnudar el nulo avance del modelo económico para avanzar en productos de exportación que empiecen a reemplazar solo con el paso de los años, las actividades extractivas, que dicho sean de paso, son volátiles y facilistas en términos de precios.
Así es, Diana. Recordemos que Colombia todavía depende mucho de esas exportaciones de crudo que hagamos, ¿sí? teniendo en cuenta que pues tenemos una empresa estatal que es Ecopetrol, que es la petrolera, y que la mayoría de las divisas son vía exportaciones de crudo. Entonces, tenemos que empezar a hacer ese cambio de dejar que esos productos de exportación sean de actividades extractivas y empezar a hacer la transición a otro tipo de exportaciones no tradicionales. Y finalmente, la pandemia le volverá a mostrar la vocación económica del país, que no es otra cosa que el desarrollo de la agroindustria tecnológica, tal, de alta precisión, que haga realidad el sueño de volver a Colombia la despensa de la región. El experimento de una economía cerrada por el coronavirus le está enseñando a la clase dirigente que es vital volver a conceptos como la seguridad alimentaria y volver a proteger productos esenciales de la canasta familiar. Entonces, ojalá que Colombia vea la oportunidad en la región para poderse convertir en una despensa agrícola que pueda garantizar la seguridad alimentaria a nivel de Latinoamérica.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
El colombiano que se enfrenta al desempleo juvenil. Juan David Aristizábal es administrador de empresas del CESA, es educador, autor y desde hace 10 años emprendedor dedicado a crear proyectos, emprendimientos y a las causas sociales.
Bueno, Juan David Aristizábal en el 2019 fue el copresidente del Foro Económico Mundial. Recordemos que el espacio del Foro Económico Mundial es un espacio académico, económico, político, donde la mayoría de estos líderes se dan a conocer y qué bien que entre ellos esté un colombiano.
Así es. Juan David, en entrevista concedida al periódico El Tiempo, habló de que una de sus obsesiones es la generación del empleo juvenil. Justamente, el proyecto con el que lo seleccionaron es principalmente un proyecto que tiene como título Lo Super, con Z, que a grandes rasgos combina tecnología y educación para que los jóvenes encuentren empleo.
Juan David afirma que es fundamental la articulación de la educación con las necesidades laborales actuales para que se pueda así crear brechas socioeconómicas que afectan las oportunidades para los jóvenes en Colombia y América Latina.
Bueno, pero miremos cuáles son los tres problemas que Juan David plantea que afectan a los jóvenes en su proceso de formación. Primer problema. En primer lugar, a nuestros maestros se les paga muy mal. Los profesores son fundamentales en el desarrollo de habilidades técnicas. Y si uno empieza a solucionar esto, afirma él, solucionará muchas cosas.
El segundo problema que plantea tiene que ver con la construcción del capital social. Es decir, cómo enseñarle a los jóvenes que deben construir su futuro. Los jóvenes en este momento no saben de ofertas laborales, no saben crear redes de apoyo y no saben quién les puede dar esa información.
El tercer problema del desempleo es que no se les enseña la practicidad. Muchos salen del sistema educativo conociendo muchas cosas, pero no se sabe cómo ponerlas en práctica.
Bueno, y desde el punto de vista empresarial hay varias cosas. La primera es que están faltando mucho espíritu emprendedor en el país. En Colombia somos muy propensos a crear emprendimientos chiquitos.
Algo de lo que él hablaba es que precisamente en Colombia somos muy pasionales. Y él decía que la pasión es un sentimiento que no se debe llevar. O sea, sí se debe tener pasión por las cosas, pero debe ser más enfocada. Otro reto que él plantea en la parte empresarial es que se necesita tecnificar. Se tiene que ir a donde se utilice el talento calificado y muchas veces las empresas no están encontrando este talento. Muchos emprendimientos tampoco están en los sectores que están creciendo en este momento. Entonces hay que focalizar esos emprendimientos para enfocarse en ellos.
Y lo que tú dices es verdad, Jorge. La mayoría de los emprendimientos son muy emocionales, somos muy entusiastas y muy entusiastas en su momento, pero cuando ya vemos que el emprendimiento empieza a crecer y a crecer, pues entonces no tenemos la continuidad necesaria para que ese emprendimiento pueda convertirse en un negocio realmente. Y por otro lado, el gobierno, desde el punto de vista fiscal, tiene que lograr que a los jóvenes se les pague por sus prácticas, y por el otro, hay reglas que no les permite a los empresarios contratar gente. Tienen que pagar un montón de requisitos y la cantidad de tramitomanía y burocracia en este país es abrumadora.
Él dice que en el mundo hay una obsesión porque la gente conozca cosas, pero no cómo ponerlas en práctica. De ahí la importancia de meterle a la educación un contexto, lo que se está aprendiendo para qué funciona. Entonces, la educación tiene un primer dilema, que es tener gente con todo el criterio y el conocimiento para vivir en una sociedad, pero también con el espíritu emprendedor para poder actuar con ese conocimiento adquirido.
Así es. Entonces, tengamos en cuenta todas las instrucciones o los aportes que nos hace Juan David Aristizábal, que como lo dijimos al principio, es considerado uno de los jóvenes de economías emergentes más influenciadores a nivel mundial.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, y en Forecast tenemos un tema muy interesante. Las ventas netas de Alpina crecieron 12,6% durante los primeros 3 meses del año. Por estas semanas, varias compañías están presentando sus resultados financieros del primer trimestre del año. Y Alpina no es la excepción. Alpina pudo mantener el crecimiento de sus ventas a pesar de que ya siente el impacto de la pandemia del COVID-19.
Bueno, la empresa Alpina inició el 2020 creciendo en los 2 primeros meses. En marzo, como todas las empresas, se vio impactado por los efectos del coronavirus. Las ventas netas fueron de 516.280 millones y corresponden a un crecimiento de 12,6%.
El impacto en marzo se dio en las ventas del canal institucional, en restaurantes, hoteles y panaderías, que representan alrededor del 9% de las ventas totales. Al ser Alpina, una compañía de alimentos esenciales, la producción y distribución no se ha visto afectada. Las 5 plantas de producción y los 11 centros de distribución han estado operando con normalidad.
Bueno, esto es una muestra de que las empresas, y sobre todo las empresas del sector alimentos, tienen que buscar la estrategia para poder seguir incrementando sus ventas. Y por otro lado, el consumidor está cambiando, y esta tendencia se nota en cuanto a los productos que elige y a la forma como realiza la compra. Hoy el consumidor prefiere para su dieta productos que garantizan una nutrición balanceada, como los lácteos. Asimismo, está escogiendo marcas de tradición que le dan confianza y seguridad. Y tradicionalmente, Alpina reúne estos requisitos.
Así es, y actualmente Alpina cuenta con alrededor de 50 marcas y más de 600 referencias. Adicionalmente, en el primer trimestre lanzó nuevas marcas como Fruto Literal, Gelatina Finets y nuevas presentaciones de yogur griego. Actualmente está lanzando una plataforma que se llama Baby Goo, que es una plataforma natural de alimentos para bebés y en donde ha aprovechado en este momento de pandemia para aumentar sus ventas.
Así es una demostración cómo las empresas y cómo los sectores en medio de la pandemia y el COVID-19 se tienen que reinventar para no ver afectada tanto su nivel de ventas. Ernesto Fajardo, presidente de Alpina, afirma que para el segundo semestre son cautelosamente optimistas de que esta situación irá mejorando. La recuperación de la economía se irá dando en la medida en que se logre controlar la expansión del virus y se vayan abriendo las distintas actividades económicas. Entonces, esto es un ejemplo para otras empresas de otros sectores, no solamente el sector de alimentos, para que se reinventen e implementen estrategias para que el incremento de las ventas no se vean tan afectados y mejoren a través de lo que queda del año, que yo espero. Y creo que, bueno, no espero, creo que la situación de la pandemia terminará así el resto del año. Bueno, y hasta aquí hemos llegado a otro programa de Finanzas al Aire, con noticias económicas y financieras de actualidad. Hasta una nueva oportunidad.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.